Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Confort Rendi Plus y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura. Este lunes 29 de diciembre iniciamos la última semana de este año 2025, que se ha pasado volando, sin duda, con muchas noticias y sin duda la que está marcando también la última semana, los últimos días, es el traspaso y el cambio de mando. El triunfo de José Antonio Kast conlleva también, por supuesto, la conformación de un nuevo equipo de gobierno que va a entrar el 11 de marzo de 2026. Lo cierto es que Kast se ha autoimpuesto un plazo entre el 15, la primera quincena de enero para, bueno, comunicar quiénes van a ser sus compañeros de ruta, o al menos su equipo ministerial, su gabinete. Bueno, en esa conformación hoy día el Partido Nacional Libertario ha citado una conferencia de prensa para comunicar cuál es la disposición, por ejemplo, de Johannes Kaiser de integrar ese gabinete. De acuerdo también a una premisa instalada por el propio Partido Republicano respecto de que parientes de parlamentarios no podían estar en el Ejecutivo, a cargo de roles importantes como algún tipo de ministerio, algún tipo de gabinete. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve aquello. ¿Cómo están mirando este tema y otros también en Chile Vamos? Lo queremos conversar de inmediato con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está? ¿Aló?
Aló, Titi, sí. Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, perdona. Estaba resolviendo aquí el tema con un hijo.
Resuélvalo con calma, a ver.
No, ya está resuelto. ¿Sí? Está todo bien.
Ya. Sí. Los niños siempre son lo primero.
Como padre, sí, eso siempre es así.
Es verdad. Oiga, Guillermo, estábamos hablando, no sé si alcanzó a escuchar o estaba en la urgencia ahí familiar, pero el tema de la conformación del gabinete estaba quitando hartas páginas de diarios. Bueno, siempre, ¿no? Se especula quiénes pueden ser los nombres que van a llevar al gabinete, se habla de algunos de RN, se escuchó el nombre de Diego Paulsen, que fue el jefe de campaña de Evelyn Matthei, pero más allá de aquello, ¿cómo están trabajando? ¿Están trabajando mancomunadamente con el equipo de José Antonio Kast para fichar a esas personas, tanto de Chile Vamos como de otros partidos de derecha, para debutar el 11 de marzo?
Sí, por supuesto. Mira, todos los presidentes de la República, cuando llegan el 11 de marzo, tienen que nombrar a un gabinete, eso es obvio, pero además tienen que nombrar, aunque tú no lo creas, a otras 2.700 personas. 2.700 que van desde ministros, subsecretarios, autoridades locales, como el más importante, el delegado regional, pero también hay delegados provinciales, hay seremis, hay directores de empresas públicas. Bueno, sumando y restando, al final son 2.700 cargos. Y esa pega es una pega para tú poner 2.700 personas, contratar 2.700 personas que sean competentes, que sepan de lo que están, que sepan lo que están haciendo, que sepan del cargo en el cual se les pretende nombrar en tan poco tiempo. La verdad es que es una tarea titánica. Eso no lo puede hacer ningún presidente por sí solo, probablemente ningún partido político lo puede hacer por sí solo, y eso requiere una coordinación importante. Entonces, los partidos políticos que fuimos convocados por José Antonio Kast a este gobierno de unidad, se nos pidió que nosotros hiciéramos un barrido de personas en cada una de las regiones que pudiesen integrar cada uno de estos cargos, de tal manera de nuestro objetivo es que para los 2.700 cargos tengamos 8.000 postulantes, de tal manera de poder elegir a los que sean los mejores y no solamente nombrar a la persona que mandó el currículum, digamos. Entonces, eso requiere una pega. Claro, eso es lo que estamos buscando tener para llenar los 2.700 cargos. Y estas son decisiones, el último cargo, sí, por supuesto. O sea, justamente la idea de tener 8.000 para 2.700 cargos es que tú puedas tener al menos unos tres candidatos por cargo, y de ese modo poder elegir a la persona que sea más competente. Ahora, José Antonio Kast no solamente está mirando competencias, él ha dicho que se van a revisar uno por uno los postulantes para asegurarse de que tengan una hoja de vida limpia, sin antecedentes penales, que no tengan deudas alimentarias, Y por lo tanto va a ser un chequeo no solamente respecto a las competencias de la persona, sino también de su trayectoria de vida.
¿Y qué pasa con eso, perdón, diputado? ¿Qué pasa con eso también que se había dicho en campaña que ningún familiar de parlamentarios iba a estar en algún cargo de la administración del Ejecutivo?
No, en algún cargo pueden estar. Puede haber un parlamentario que tenga un hermano o una hermana que sea doctor en tecnología. Y podrá estar en algún cargo que tenga que ver con un tema tecnológico, pero donde no puede estar, esto es lo que entiendo yo, puedo equivocarme, por favor, esto con beneficio de inventario, pero lo que yo entendí es que no va a haber ningún pariente de parlamentario en los cargos más importantes. Eso significa probablemente ministro, probablemente subsecretario, probablemente delegados regionales. Yo creo que la muestra que está dando José Antonio Kast de que quiere en esto ser absolutamente estricto, a mí me parece bastante bien. Creo que es un buen criterio.
Ahí entonces, como dicen del Partido Nacional Libertario, queda fuera de posible fichaje Johannes Kaiser, porque su hermana, Vanessa Kaiser, va a asumir como senadora. Entonces, ahí se rompería el criterio que ha establecido el propio presidente electo.
A ver, yo no puedo hablar por el presidente, porque no soy su vocero y porque el alcance de esta norma autoimpuesta la va a definir él. Pero tengo la impresión de que esta es una norma que lo que busca es evitar el pituto. Y bueno, nadie podría decir que Johannes Kaiser, si es que llegase al gabinete, yo no estoy diciendo que vaya a llegar, pero supongamos que Kaiser llega al gabinete, como en algún lado leí que llegaría como ministro de Defensa. Ya, asumamos que llega como ministro de Defensa. Nadie podría decir que él llega por pituto de Vanessa Kaiser. O sea, todo es visible para todo Chile de que él está ahí por sus méritos propios. Él fue diputado con una votación altísima, fundó un partido político, es presidente de un partido político, fue candidato presidencial, sacó una muy alta votación. Él méritos políticos tiene de sobra. Él no necesita ningún tipo de pituto para integrar el gobierno. Uno diría, bueno, esto nombrarlo a él, yo no creo que iría contra el espíritu de lo que está proponiendo José Antonio Kast. Lo que yo creo que
no sería torcer la norma autoimpuesta.
Claro, yo creo que yo, de nuevo, no soy vocero, José Antonio, por favor, pero estoy tratando de hacer una exégesis de lo que él ha dicho. Yo creo que lo que él está impulsando es evitar esto del nepotismo, del amiguismo, que hemos visto tanto en el Estado, que personas porque fueron compañeros de curso de, porque fueron parientes de, ocupan cargos bien remunerados y se pagan favores. Eso es finalmente lo que yo creo que José Antonio Kast quiere cortar de una vez por todas en este gobierno. Y es bien notable de que él esté tan estricto en esta norma después de las elecciones, porque vimos con este gobierno, con el gobierno actual, que se prometió mucho esto de terminar con el nepotismo y terminar con estas malas prácticas, pero después de que el presidente Boric ganó la elección, no soy yo palabra de este tema. José Antonio Kast siguió adelante con esta idea. Y creo que eso es una muy buena señal para el país.
Oiga, diputado, bueno, y ustedes en términos de elenco en la UDI, ¿tienen varios nombres que pueden poner como candidatos, como estos currículums a disposición del presidente electo? Yo sé que usted no me da ningún nombre, pero ¿tienen candidatos para todos los puestos o les pidieron particularmente que buscaran nombres en, por ejemplo, para el Ministerio, le invento, de Desarrollo Social?
Mira, no, a nosotros lo que para específicos, usted busque un nombre para desarrollo social, eso es demasiado parecido al cuoteo, porque eso es como decir, a la UDI le toca desarrollo social. Y la lógica de José Antonio Kast no es esa. La lógica de José Antonio Kast es, aquí todos los partidos que han aceptado la convocatoria a este gobierno de unidad nacional, para el gabinete y para la subsecretaría y las delegaciones regionales, que uno podría decir que son los tres cargos más importantes, envíennos nombres de gente extraordinaria, con sugerencias de, bueno, por qué esta gente es extraordinaria y para qué cargo, y luego el presidente de la República es siempre en estos cargos más importantes el que toma las decisiones en soledad, porque va a ser su gente de más confianza.
Al final, la que va a trabajar, es la gente que va a confiar, que es importante eso también.
Así es, o sea, cuando el presidente quiera, hacer alguna política de transporte, el presidente no habla con cada una de las personas que integran el Ministerio de Transporte, ni siquiera si es un proyecto en el Biobío, él lo que hace es hablar con los delegados regionales, y con los ministros de Estado. Esas son los interlocutores del presidente de la República, y luego hacia abajo es el ministro el que se encarga. Entonces, para obviamente que el presidente no va a poner en su gabinete o de delegados regionales a personas en las cuales él no confíe y no considere que son personas de total competencia, las que él, cuando da una instrucción, se quede tranquilo. De nuevo, muchos de los problemas que hubo en este gobierno tiene que ver con que el presidente Boric anunciaba cosas, encargaba cosas, y las cosas no ocurrían. Entonces muchas cosas quedaban en el camino, en las puras palabras, pero al final porque nadie ejecutaba. Entonces uno tiene que tener un equipo en el que uno diga, mire, si yo le encargo al ministro de Transporte que vea el tema de los trenes de tal lugar a tal lugar, quedarme tranquilo de que porque ya se lo encargué, eso se está haciendo.
Sí, se está ejecutando, entonces, no que se está mandando una comisión, no se está estableciendo un llamado de expertos, de técnicos, etcétera, etcétera. Se entiende el punto. Me gustaría llevarlo, diputado, a otro aspecto. Bueno, vamos a estar súper atentos a lo que puedan ser las definiciones de José Antonio Kast, pero también lo que vaya a decir hoy día Johannes Kaiser en esta conferencia, de la que nos imaginamos va a haber algún tipo de declaración de principios también, ¿o no? O de propuesta, porque difícilmente va a decir he aceptado el cargo de ministro si es que el propio Kast no lo ha dicho. Sería raro, al menos. Oiga, lo que le queríamos preguntar era por esta controversia que se empieza a instalar con mucha fuerza a partir de una declaración del Partido Comunista, luego de su comité central, donde se valida, ¿no?, la movilización social durante el gobierno de Kast para responder a, bueno, según lo que dice esta propia declaración bien larga, ¿no?, a gobiernos autoritarios. ¿Cómo están viendo ustedes esa declaración del Partido Comunista, en el entendido que hay una suerte de llamamiento a la movilización?
Sí, mira, bueno, primero estas declaraciones, esta es la segunda que se descubre, por decirlo de alguna manera, dentro de la declaración. La primera era esto de haberle echado la culpa y haberle dado un rol tan preponderante al presidente Boric en la derrota de Jeanette Jara. Eso ya levantó polémica la semana pasada. Y ahora nos encontramos con esto. Yo, respecto a tu pregunta, daría un paso atrás.
A ver.
Creo que hay un análisis ahí mismo, en esta declaración, que deja entrever cuál es el problema de fondo. Ellos hablan de que acá hay una tensión, hay una disputa entre el liberalismo y la democracia. Es decir, ellos ponen, cuando discuten de este asunto, al liberalismo como una corriente ideológica que es antidemocrática. Eso significa, en la práctica, siguiendo el razonamiento de ellos, que entonces la derecha es siempre antidemocrática. Sí. Y sí, que los gobiernos de derecho son siempre antidemocráticos. Y por lo tanto, si nosotros somos siempre antidemócratas, entonces es justificable combatirnos, no darnos legitimidad para gobernar. Y eso es algo que nosotros hemos, ese es un punto que nosotros hemos hecho muchas veces, que hay una parte de la izquierda que cree que no es, que un gobierno de derecha nunca va a ser legítimo y que la derecha no tiene, por decirlo de alguna manera, derecho a gobernar. Y eso es muy grave. Y eso, y a partir de ese punto se entiende por qué el Partido Comunista, incluso antes de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, que a pocas horas de él haber ganado una elección presidencial y antes de ser proclamado por el CERVEL, el Partido Comunista ya esté llamando a movilizaciones. Entonces, la verdad es que eso al final lo que revela es que el verdadero partido, al final antidemocrático, que no respeta la voluntad del pueblo, es el Partido Comunista, y que el que tiene que ser combatido es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, hay que decirlo, por esta misma razón está proscrito, está prohibido en muchos lugares del mundo. No así las ideas liberales que nosotros defendemos. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me parece gravísimo, y yo me alegro que haya parlamentarios de izquierda que hayan dicho abiertamente que esa declaración del Partido Comunista es un error o es inaceptable. El llamar a las movilizaciones ahora no tiene ningún sentido, como por ejemplo el diputado socialista Raúl Leiva.
Sí, la gente del socialismo democrático ha sido bien dura, Jaime Mulet también.
Sí, entonces no, se han sido varios los que han criticado, y a mí me parece bien y me parece una buena señal de que acá haya una parte de la izquierda que diga, muchachos, nosotros perdimos la elección, la voluntad del pueblo, la voluntad de Chile es que gobierne José Antonio Kast, y por lo tanto él tiene toda la legitimidad del mundo, y lo que hay que hacer ahora como oposición es, desde sus ideas, que son distintas a las nuestras, ser oposición, pero ser una oposición leal con los chilenos. Los chilenos lo que quieren es una oposición que ayude a construir, que colabore para resolver los problemas de Chile, y no que lo obstruya todo. Y ya está claro lo que va a hacer el Partido Comunista. Yo creo que el Frente Amplio va a hacer algo parecido a lo del Partido Comunista.
¿Usted cree que también?
Pero por lo menos hay un
social.
Sí, No sé si, o sea, no sé si movilización, pero la misma noche de la elección presidencial, yo estuve en un programa de televisión en TVN con la presidenta del Frente Amplio, que esa misma noche empezó a criticar de la manera más dura y ácida a José Antonio Kast. Estamos hablando de la misma noche de la elección, de la segunda vuelta.
Constanza Martínez.
Sí, a la semana siguiente o algunos días después, el secretario general del Frente Amplio justificaba las acusaciones constitucionales contra el presidente Sebastián Piñera ante la pregunta de un periodista de La Tercera, en La Tercera TV. Le preguntan, bueno, ¿y ustedes hacen alguna autocrítica respecto a las acusaciones constitucionales al presidente Piñera? ¿Van a seguir el mismo camino con el presidente Kast? Yo hubiera esperado que la respuesta hubiera sido, no, nosotros no vamos a presentar acusaciones contra el presidente Kast, hay una lección aprendida. Pero, sin embargo, su respuesta fue que las acusaciones contra el presidente Piñera, las dos tenían plena justificación. Entonces uno ya se da cuenta por dónde va a ir el Frente Amplio. Ya nos notificó también el Partido Comunista. Yo espero que el socialismo democrático en esto marque una diferencia y se mantengan firmes en su postura de ser de izquierda, pero de ser de una izquierda democrática, de ser de una izquierda respetuosa de la soberanía del pueblo, y que finalmente hagan una oposición todo lo dura que quieran, pero que sea una oposición leal, es decir, orientada hacia resolver los problemas y no hacia ponerle palitos en la bicicleta para que al gobierno le vaya mal.
Ya. Dicho eso, hay gente desde su sector que va un poco más allá respecto de los temores y advertencias que está significando el gobierno de José Antonio Kast. Vanessa Kaiser, recién, hermana de Johannes Kaiser, habla de eventual golpe de Estado, si es que el propio Kast no tiene mano dura frente a esta presión que se puede comenzar a fraguar por parte del Partido Comunista, por parte del Frente Amplio, que, ojo, entre paréntesis, durante estos 4 años poco y nada de movimiento social ha habido. Y digamos que problema hemos tenido.
No, tú tienes razón. Durante estos 4 años prácticamente no han habido movilizaciones sociales. Yo, la verdad, no me acuerdo
de ninguna.
No ha habido.
De hecho, no ha habido.
Así que yo creo que no ha habido, tú tienes razón, y aquí ya están anunciando antes de que parte del gobierno de Kast. Mire, sobre si va a haber o no va a haber un golpe de Estado, que es lo que dice Vanessa Kaiser, el tiempo lo dirá. Yo creo que no, pero nadie conoce el futuro. Yo insisto, yo creo que no, estoy convencido que no, pero respeto la opinión de lo que ella dice, de que aquí podría haber un golpe de Estado durante el gobierno de Kast. Lo importante, creo yo, es apelar a el sentido democrático de quienes estamos en política, de apelar al respeto a las instituciones. Fíjate que esa noche, la noche de la segunda vuelta, yo recibí ese día a 20 dirigentes muy importantes del PAN, el Partido de Acción Nacional de México, el partido de Vicente Fox, del presidente Calderón, en fin, un partido muy importante en un país que tiene 100 millones de habitantes. Yo les decía, mire, ustedes lo que van a ver hoy día en la noche es que después de 1 hora y media de abierto el conteo, ustedes van a ver quién es el presidente de la República, luego van a ver una llamada del presidente de la República saliente al que gane las elecciones, después probablemente vean la visita del perdedor al ganador, después van a ver un discurso moderado. Entonces ellos decían, no te puedo creer, y mañana ustedes van a ver un desayuno entre el presidente de la República y el candidato ganador. Y claro, y todo eso ocurrió tal cual.
Sí.
Cosa que para mucha gente es una cosa realmente insólita.
Sí,
bueno,
destacable.
Eso en Chile yo lo valoro, todavía lo tenemos, y creo que mientras tengamos ese tipo de respetos a la institucionalidad y ese sentido republicano, un golpe de Estado es algo que yo creo que está muy lejos de la realidad. Pero por supuesto que aquí van a haber grupos que van a intentar, lo están anunciando ellos, desestabilizar al gobierno, movilizar a la calle, y eso es importante que todos quienes se dicen demócratas, sin importar si son de derecha o de izquierda, lo combatan y lo denuncian, porque al final la democracia hay que cuidarla, porque al final todos nosotros participamos dentro de un juego que es democrático, y al final destruir la democracia, uno sabe, o intentar hacerlo, uno sabe dónde empieza, pero uno sabe dónde terminan esas cosas.
Bueno, queremos agradecerle mucho, diputado Guillermo Ramírez, queremos decirle que tenga un excelente fin de año, esperamos que el 2026 venga, pero buenísimo, en todos los aspectos, con los niños incluido también, que venga muy positivo para usted. Y muchas gracias por siempre haber tenido la buena disposición para hablar con nosotros.
No, al revés, te agradezco todos los contactos que tuvimos durante el 2025. Te deseo un muy, muy feliz año nuevo y que tengas un gran 2026. Estoy seguro que así va a ser.
Muchas gracias, diputado. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Igual, que vaya bien. Hasta luego.
Datos en la mañana de agricultura.
Estamos comentándose que el dólar va a la baja, que se desploma, que cae. De hecho, cerró el viernes y está abriendo las operaciones de esta jornada en torno a los 907 pesos. ¿Podrá bajar de ese valor? Querido Felipe, ¿tú qué dices? ¿Sube o no? Ah, proyecta, proyecta. Vamos a ver hoy día cómo se comporta. En un ratito más abre la bolsa y que... Ahí vamos a saber cómo está. Me dice que si supiera predecir los indicadores económicos estaría en otra situación, no aquí al otro lado de la mampara de vidrio. El euro se está cotizando en 1.066 pesos. El cobre se transa en $5.55 la lira en la bolsa de metales de Londres. Felipe, otra apuesta. ¿El cobre llega a $6 este año? ¿El 2026? Sí, está subiendo muy fuerte. Hay mucha demanda de cobre. Podríamos hablar del mercado que está demandando también mucho cobre y particularmente el cobre nacional. Oye, ojo también con el acuerdo de SQM y Codelco, que ya comienza a configurarse, ¿no? Definitivamente. Hay pauta hoy día sobre este tema, así que también va a ser una materia que va a marcar, sin duda, el 2026. Veamos los combustibles, porque hace tiempo ya vienen en un valor similar a los $60. De hecho, el Brent está en $60 el barril y el WTI se está transando en $58 el barril. Eso sí baja, y eso va a significar una rebaja en los combustibles durante el verano, ya lo hemos dicho, 80 pesos aproximadamente durante los próximos meses aquí en nuestro país. ¿Qué pasa con la UF? Lamentablemente siempre al alza, salvo que el IPC sea cero, está en 39.720 pesos y la unidad tributaria mensual de diciembre que se despide, 69.542 pesos. Vamos a hacer el corte, la pausa. Antes quiero contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si te llama un número 600-123-XXX o el 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Podrás contestar con toda confianza y cuando no quieras, no. Entel contigo en todas. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. También con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Nos vamos al corte, a la pausa. Volvemos.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Doc Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort, Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
En
Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Si usted vive en la zona centro del país, le quiero hacer una pregunta honesta. ¿Pudo dormir anoche con el calor? Hoy día me lo ha dicho mucha gente, que no pudieron dormir con las altas temperaturas que hay particularmente y que están afectando a la zona centro del país. Estamos hablando de temperaturas por sobre lo normal. De hecho, ya se habla de una alerta, ¿no? Una alerta roja por las altas temperaturas. Es tanto así que imagínense que la proyección que hay para Santiago es llegar a los 36 grados. Y estamos viviendo con estas temperaturas desde Copiapó, hay proyectados 30 grados. A ver, Valparaíso tiene la condición de ser costera que siempre neutraliza eso, las altas temperaturas. Pero Santiago 35 hoy día, Rancagua 34, Talca 36 grados de temperatura, Chillán, Concepción ya comienza a bajar, pero toda la zona que ya les comenté va a estar afectado por una ola de calor bien importante, y hablamos de ola de calor porque ya se han cumplido varios días por sobre los 32 grados, entiendo que es el margen. Vamos a saludar a Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, para comentar precisamente por esta inquietud, esta preocupación que hay, la primera ola de calor climatológica del verano. ¿Cómo estás, Arnaldo?
¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien por acá.
Muchas gracias por estar con nosotros. Inquietante, ¿no? Al menos, porque ¿usted pudo dormir ayer? Anoche,
la verdad es que anoche, sí, pero con un poquito de aire acondicionado, la verdad.
Es cierto, mucha gente ya está optando por esta tecnología para poder conciliar el sueño, pero bueno, hay mucha gente que no tiene esa tecnología y que ha tenido que lidiar con esta realidad que se instala con fuerza y básicamente apuntando lo siguiente: ¿son más reiteradas las olas de calor? ¿Son fenómenos aislados que estamos enfrentando o esto es producto definitivamente ya de un cambio global en términos del clima?
Sí, la verdad es que se están haciendo más recurrentes y más prolongados. O sea, estamos, si nosotros vemos las tendencias asociadas a los parámetros de cambio climático, y una de ellas es justamente la ola de calor, porque hay otros parámetros, como por ejemplo las noches cálidas, las temperaturas máximas, las mínimas, pero si hablamos de ola de calor, claro, están siendo más recurrentes en el tiempo y también con mayor extensión temporal. O sea, más días con los umbrales que define justamente una ola de calor climatológica.
¿Esa ola de calor climatológica se define desde cómo y desde qué grados de temperatura?
Bueno, es un umbral que es dinámico, va cambiando dependiendo de, durante un mes, va cambiando cada 2-3 días el umbral. En este momento, para fin de año, que es diciembre, ¿cierto? Fin de diciembre, el umbral son 32.7, o sea, si tenemos 3 días consecutivos con 32.7 o más, ¿cierto? Ya estamos hablando de una ola de calor climatológica, pero tiene que ser por lo menos 3 días o más.
Ya, y estamos llegando entonces a esa proyección porque estamos desde el día sábado, ¿no?
Justamente, sí, hemos estado con altas temperaturas. El día, justamente el 27, tuvimos 32.8, ayer 33.1, así que, claro, estamos superando el umbral ya a partir del día 27, o sea, ya 2 días ya con estas altas temperaturas sobre el umbral de ola de calor. O sea, vamos a estar viviendo una ola de calor bastante extendida, ya que, tal como ustedes están indicando, el pronóstico está hablando de este umbral promedio de unos 35 grados acá en Quinta Normal.
¿Y hasta cuándo se vislumbra esto?
Bueno, hoy día parte, la temperatura que vamos a estar cercana a los 35, ¿cierto? Y lo que es martes y miércoles, hay una alta probabilidad que estemos superando los 35 grados, sobre todo el día 31.
Y el miércoles.
Y, y el jueves ya disminuyó, pero igual es alto, estamos hablando de 33 grados el día jueves. Ya definitivamente el día viernes 2 bajamos a los 30 grados, así que...
Ah, pero vamos a estar toda la semana con temperaturas por sobre los 30 grados.
Exactamente, sí, hay una alta probabilidad si están... Bueno, hay ciertas condiciones sinópticas o cómo se organiza la atmósfera, la troposfera, para que se produzcan estos golpes térmicos fuertes. Y uno de ellos justamente es cuando la alta boliviana, que es un fenómeno que se da en el norte, se desplaza un poquito más hacia el sur y se superpone sobre nuestra alta digamos, del Pacífico, que generalmente está en esta época. Entonces ahí se producen estas altas temperaturas, con ayudado con viento del este también.
Ya, y esto va a ser, bueno, va a marcar la última semana de este 2025. ¿Y qué podríamos proyectar para el verano? Se habla de un verano muy, muy caluroso, y eso siempre preocupa por los incendios forestales, pero más allá de aquello, ¿se proyecta así como uno de los veranos más calurosos que hayamos tenido durante las últimas décadas?
Bueno, muy difícil precisar de que sea el verano más caluroso, ¿ya? Recordemos que la temperatura máxima en enero son 38.3, y fue el 26 de enero del 2019, y ese sí fue excepcional. Y veníamos también con una alza térmica importante en diciembre. Claro, hay una alta, pero creo que estemos ya con una niña establecida en este momento, fenómeno de la niña, en que generalmente cuando tenemos este tipo de fenómeno, si bien el altiplano nuestro genera más precipitación, la zona central y centro-sur del país se producen altas temperaturas. Entonces, claro, hay una alta probabilidad que, bueno, el pronóstico estacional habla de que este verano las máximas van a estar sobre los umbrales normales. Ahora, precisar que hacer el más caluroso es bastante difícil, porque la meteorología sabemos que es un poquito complicada, sobre todo a largo plazo.
Cuando uno habla de calor extremo, más allá de las temperaturas, ¿no?, y de lo que puede marcar el termómetro por sobre los 32,7 grados tres días seguidos, ¿qué significa el calor extremo? ¿Hasta cuánto puede llegar o cuánto se ha medido en la historia de la humanidad la temperatura? ¿Estas temperaturas a qué obedecen?
Bueno, cada región tiene su condición climática que predomina, ¿cierto? Porque depende de la geografía, va a depender también del, digamos, el comportamiento térmico de cada país y cada continente, ¿cierto?, cada región. En el caso nuestro, bueno, la máxima histórica, por lo menos para Santiago, son los 38.3. Ahora, hay sectores que son más cálidos, ¿cierto? Los Andes, San Felipe, también son lugares cálidos. Acá en la región metropolitana, por ejemplo, Colpaico, y nosotros tenemos 38 grados, fácilmente allá llegan 40 grados. Y lo mismo ocurre en Ñuble, lo que es Chillán, Los Ángeles, también hay zonas que son muy, muy cálidas y fácilmente alcanzan los 43, 44 grados. Claro, no muy fácil, pero sí se dan esas temperaturas. Entonces, claro, en Chile el umbral debe andar en torno a los 43 grados en las zonas que son muy, muy cálidas, que es completamente excepcional, pero hay otras regiones del mundo que las temperaturas llegan fácilmente en verano a 48, 50 grados sobre cero.
Sí, las temperaturas, bueno, nos llaman la atención y también alertan sobre los cuidados que hay que tener. Uno siempre habla de la hidratación, de mantenerse alejado del sol, tratar de no exponerse directamente, ¿no? Usar protector. ¿Cuáles son las horas de mayor temperatura que se dan en el día? ¿A qué hora se viven los pic?
Bueno, el pic máximo generalmente en torno a las 4 o 5 de la tarde, ¿ya? Es cuando llega, digamos, la temperatura mayor, o el aire se calienta más. Pero con estas temperaturas, que cuando estamos hablando de 35 grados, fácilmente se mantiene sobre los 33 después de las 3 hasta las 6 de la tarde. Son muchas horas con sobre 33 grados.
Y el llegar a esa temperatura durante el día, bueno, ¿cuánto nos demoramos a llegar a temperaturas por sobre los 30 grados? Es decir, al mediodía ya estamos con temperaturas muy altas.
Exactamente, sí. Ya hacia mediodía tenemos que estar muy cercano a los 30 grados. Y ahí el aumento es mucho mayor, así que, claro, son... Bueno, y cuando tenemos estos 35, 33 grados durante horas prolongadas, que justamente en esta época, cuando es mayor la insolación, bueno, sabemos que térmicamente se guarda mucho calor por los edificios, las calles, y eso implica que la temperatura igual se mantiene alta hasta altas horas de la noche.
Es que eso le quería preguntar a Arnaldo también. Estamos con Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué pasa con las temperaturas en las tarde-noche? Generalmente, no sé, yo me recuerdo que en años anteriores, uno ya en la noche podía descansar de las altas temperaturas porque se registraba un descenso de ellas. Pero da la sensación que hace un tiempo a esta parte cuesta mucho que baje la temperatura en la noche. Obviamente no tenemos 30 grados, pero cuesta mucho. ¿Es porque la temperatura se mantiene muy alta o porque la radiación durante el día fue tan alta que cuesta mucho enfriar, por ejemplo, una casa?
Exactamente. Bueno, aquí lo que se denomina la isla de calor, ¿cierto? Sobre todo las ciudades que por el mismo cemento, guardan mucho la temperatura y cuesta mucho que se enfríe o pierda la energía recibida durante el día, la mantiene, y eso implica que las capas que están más cercanas a la superficie se mantienen cálidas. Entonces acá la verdad es que la culpa la tiene justamente el suelo, las construcciones y el cemento. Guarda mucho más el calor, y por eso se llaman islas de calor urbanas en mismas ciudades. Y las casas que están insoladas todo el día, no tienen la debida protección, por ejemplo las ventanas, lógicamente del interior se calienta mucho y eso se mantiene durante toda la noche.
Hay una condición que es muy riesgosa y muy preocupante, sobre todo con las altas temperaturas, tiene que ver con la humedad y el viento, particularmente la preocupación puesta en los incendios forestales. ¿Hay proyección sobre eso, sobre vientos y humedad?
Sí, la verdad es que vamos a estar con estos días muy, muy secos, bajas humedades, sobre todo en los valles, el sector costero ligeramente un poquito más húmedo porque va a haber viento del este. Bueno, y sabemos que con esta alta temperatura, esta sequedad, también en los valles mismos, en las tardes, cuando se empieza a insolar más el suelo, se empieza a producir un viento local. Así que, bueno, va a estar todo dado como para que, lamentablemente, si hay un incendio forestal y esto se propague rápidamente. Y nosotros vemos la propagación de los incendios, no la potencialidad de incendios.
Bueno, vamos a quedarnos atentos. Siempre se dice, y sobre todo desde la autoridad, CONAF está con una campaña respecto de que siempre es mejor prevenir que después ir a atacar un incendio forestal. Por lo tanto, si usted ve a alguien que está manipulando algún tipo de herramienta que pueda ser riesgosa para que salpiquen chispas, por favor advierta que no estamos en condiciones para eso. Todo lo que pueda significar un incendio forestal es muy, muy peligroso durante estas condiciones de calor extremo, de altas temperaturas, así que a todos es estar vigilantes, por supuesto, también sobre precisamente una de las cosas que más afecta cuando tenemos calor, ¿no? La posibilidad de incendios forestales, pero también cuídese usted. Hidratarse, gorro en lo posible, bloqueador solar, nunca olvidarlo, y ojo que el bloqueador solar no se aplica solamente una vez al día, sino que hay que reforzar esa aplicación. Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, muy amable por haber estado con nosotros y esperamos que tenga un excelente 2026.
Ok, muchas gracias igualmente. Bueno, y gracias por comunicarse con nosotros.
Que le vaya muy bien, muy amable, gracias. Son las 8:40. Quiero preguntarte directamente que cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Renti Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Nos vamos a la pausa, al corte, volvemos.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Mantenga su campo libre de malezas con Fascinate, un producto a base de glufosinato de amonio, diseñado para eliminar hasta las malezas más difíciles, especialmente coniza. Fascinate, eficiente herbicida que garantiza un control rápido y óptimo. Mantenga su campo limpio. Fascinante control de coniza. Dos temporadas de éxito nos avalan. Bajo el respaldo UPL. Búsquenos en www.upl.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Kenji no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 Dentel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo comentábamos con Guillermo Ramírez hace un rato con el diputado y presidente de la UDI. A las 10 de la mañana, el presidente del Partido Nacional Libertario, estamos hablando del diputado Johannes Kaiser, junto a los demás parlamentarios del partido, que son 8, se van a referir a las negociaciones con el presidente electo y su trabajo legislativo. Va a ser una definición de hoja de ruta del diputado Kaiser y vamos a ver qué nos dice respecto de el que entendemos ya fue un ofrecimiento del presidente electo, entendemos, porque no lo ha dicho propio Kast, pero sí lo han dicho algunos dirigentes del Partido Republicano, de que se le habría hecho un ofrecimiento a Kaiser para integrar el gabinete. Vamos a ver qué dice el libertario sobre este tema. Ojo que ahora, dentro de un par de minutos más, las asociaciones de funcionarios de la DICREP, que es la Dirección de Crédito Prendario, van a realizar, la tía rica, van a realizar una manifestación y van a generar un punto de prensa para pronunciarse sobre el informe de la Contraloría General de la República, relativo a todo esto de que las personas con antecedentes penales empeñaban distintas joyas ahí en la tía rica. Por 1.500 millones de pesos el valor estimado. Va a haber una manifestación y una declaración, vamos a estar atentos a qué dicen. Y a las 12 hoy, esto a días de que por supuesto se conmemore o se celebre el Año Nuevo, se va a dar también un punto de prensa encabezado por el Ministerio de Seguridad Pública para entregar detalles sobre las medidas de higiene, seguridad también en la Alameda, básicamente por la reinauguración, sí, de los fuegos artificiales de la Torre Entel. Recordemos que estuvimos varios años sin esta fiesta pirotécnica, pero vuelve en gloria y majestad los fuegos artificiales al centro de Santiago. Vamos rápidamente con nuestro siguiente entrevistado, 8:46. Vamos a saludar a Nicolás Fritis, que es Country Manager de Ipsos en Chile, para hablar de las encuestas de predicciones Ipsos 2026. Fíjense que hay un alto nivel de optimismo en Chile, precisamente de cara a ese año. Predicciones 2026. Nicolás, ¿cómo estás?
Muy bien, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias. Cuéntanos qué tan optimistas estamos los chilenos frente a lo que va a venir en el próximo año. Entiendo que la cifra supera el 80%.
Sí, mira, bueno, la verdad es que nosotros en Chile tenemos una cosa bien idiosincrática. A final de año nos ponemos más optimistas y ponemos muchas expectativas sobre el año que va a comenzar. Hacia el final del año pasado teníamos cerca de un 79% de las personas estaban optimistas de que el 25 iba a ser un mejor año que el 24. Lo interesante es que ahora, con esa misma idiosincrasia, el número subió a 86, o sea, tuvo un crecimiento que es bastante significativo y bastante por encima de lo que es el promedio del mundo. Es decir, estamos cerrando el año con más optimismo de lo que hemos visto en los últimos años y desde la pandemia y desde el estallido, probablemente el número más importante que hemos tenido a estas alturas del año.
Sí, y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que uno puede proyectar de acuerdo a estos números? ¿Por qué la gente está tan optimista?
Mira, la verdad es que hay un par de cosas que correlacionan con el optimismo y tiene que ver un poco con lo que son las preocupaciones principales de las personas. Hoy día las personas tienen una percepción de que la economía va a estar más sólida el próximo año. Venimos de un par de años en que casi la mitad de las personas piensan que la economía va a estar mejor el próximo año y ese número crece 14 puntos hacia el 2026. Adicionalmente, hay un tema que es bien significativo y probablemente del cual se discutió mucho, digamos, en la última campaña presidencial, que fue justo cuando nosotros hicimos este trabajo de campo en Chile y en otros 29 países. Hay una caída muy, muy significativa respecto de la percepción de qué es lo que va a pasar con la inmigración. Nosotros preguntamos en todas partes del mundo si las personas creen que la inmigración va a seguir aumentando, y en Chile ese número cayó 21 puntos.
Ah, claro. ¿Ah? ¿Tiene que ver con el cambio político también?
Probablemente sí, probablemente tiene que ver con el cambio político y con las expectativas que se están poniendo, digamos, en este cambio de ciclo, porque todos los indicadores que están asociados a aquellos temas que estuvieron en el centro de la campaña tienen un alza. O sea, la percepción de que el desempleo va a bajar, de que la inmigración se va a controlar y de que el crimen, la violencia también van a tener un freno, también hay una expectativa positiva en ese sentido. O sea, de alguna forma, aquellas cosas que nos han tenido muy preocupados en los últimos años, hay una expectativa de que el 26 algo va a pasar con ellos.
Hay una cosa que es bien importante, porque uno puede pensar, y generalmente las encuestas lo miden también, que en términos de expectativas generales, globales, hay una cosa, pero respecto de las expectativas personales y particulares también hay otra. ¿Eso lo lograron medir también? Por ejemplo, pensar que al país le va a ir bien, ¿eso inmediatamente repercute en las expectativas personales?
Mira, todos los años nosotros hacemos una evaluación de cómo fue tu año. ¿Ya? Le preguntamos cómo fue tu año para el país y después cómo fue el año para ti. El año para el país ha venido siendo menos malo. ¿Ah? Hace 3 años era el 75% de los chilenos decía que había sido un mal año para su país. Ahora estamos en un 66% de las personas que creen que fue un mal año para Chile. Es un montón, Cristina, digamos. O sea, 2 de cada 3 personas sienten que fue un mal año para Chile. Pero cuando ya lo llevas al área chica, a lo que pasó con ellos,
exacto,
lo que fue para mí y para mi familia, es el 55%. Y ese número está parejo en los últimos 3 años. O sea, en los últimos 3 años, un poquito más de la mitad de los chilenos te dicen que ha sido un mal año para ellos y para su familia. Están viendo que para el país es un poco menos malo en promedio. Pero de todas maneras, tienes que pensar que venimos de los años de la pandemia y el estallido, donde el 91% de los chilenos pensaba que había sido un mal año para el país.
No, sin duda, pero la base de comparación a lo mejor también es terrible, porque en ese tiempo se instaló la desesperanza, básicamente, y antecedido además del estallido social.
Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, que vamos viendo muchos gráficos todo el tiempo y vemos muchos números, a veces los números no permiten darle la importancia a lo que son algunas de las preocupaciones de las personas. En Chile nosotros tenemos un triste, digamos, track record en los últimos casi 4 años, donde la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, el crimen y la violencia. Y ese número está por encima del 60, del 65% mes a mes. Ese número lo medimos todos los meses. Y estamos entre el país número 1, entre el país número 2, entre el país número 3, por los últimos 4 años. Entonces uno dice 66%, 65%. Ese número es el doble del promedio mundial. El promedio mundial de preocupación por ese tipo de temas es del 30%. Y nosotros estamos en el 66%. Es un tema que es muy significativo. Entonces, cuando las personas ven que temas que les están pegando en todos los días en su quehacer, y tienen una expectativa de que pueda haber un cambio en un sentido positivo, inmediatamente se ve en el optimismo. Aquí el optimismo está subiendo cerca de 10 puntos. La pregunta, digamos, que vamos a tener que ir mirando el próximo año es cuánto de eso se logra concretar, cuánto de esas expectativas se logran transferir a realidad y cómo se manejan esas expectativas, porque por supuesto que va a haber muchas cosas que van a ser de más largo plazo, que no se van a poder hacer de manera instantánea, pero tiene que ver con las percepciones de las personas y las expectativas de las personas, que no siempre están conectadas con lo que pasa en la realidad o lo que son después los números de las cifras duras, ¿no?
Sí, absolutamente. La percepción general es distinta a la realidad que vive cada una de las personas. Lo que es interesante también es cómo la ciudadanía, o al menos quienes contestan la encuesta de Ipsos, ven que hay una disminución bien relevante también en las expectativas de conflictividad, en momentos que además, bueno, varias personas han hecho un punto sobre lo que puede pasar bajo el gobierno de José Antonio Kast y la posible vuelta, ¿no?, de movilizaciones sociales.
Absolutamente. En ese sentido somos uno de los países que más ha bajado en esa preocupación. Cuando nosotros lo comparamos en los últimos años, ese número ha caído radicalmente. O sea, el 2019, el 82% de las personas pensaba que iba a haber más tensión, iba a haber más posibilidades de disturbio. Hoy día ese número está por debajo del 60%, ha caído más de 25 puntos porcentuales. Entonces, es una caída muy significativa. Y tiene que ver con esta idea de que haya más orden, de que haya más control y de que, por supuesto, digamos que existan menos disturbios. Ese riesgo en Chile se ha ido morigerando con los años.
Queremos agradecerte mucho, Nicolás. Bueno, Nicolás Fritis, que es, por supuesto, también Country Manager de Ipsos en Chile. Agradecerte, por supuesto, y esperamos que el 2026 efectivamente venga tan auspicioso y que se cumplan finalmente las expectativas de los chilenos. Ese es el mayor deseo, no solamente de nosotros, sino que de todos, por supuesto, en el entendido que venimos después de varios años ahí un poco sufriendo los embates económicos, también los problemas sociales. Vamos a ver cómo se viene. Así que desearte, por supuesto, para ti, que el próximo año venga muy, muy bueno.
Por supuesto, los mejores deseos para ustedes también. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Nosotros ya nos despedimos. Claro, nos estamos acercando a las 9 de la mañana. Son las 8:54 de este día lunes 29 de diciembre, el último de este 2025 que ya nos deja. Muchas gracias por haber estado con nosotros arrancando esta jornada. Los dejamos invitados, por supuesto, para que sigan compañía de Radio Agricultura, porque viene un resumen de noticias y luego, inmediatamente después, directo al grano. Que tengan un excelente lunes. Chao, chao.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Comfort Rendi Plus y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Safka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.